en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
¿Cómo están hoy día? Día lunes, sin profe Silva, pero con Maida Miller, último lunes del año, día de incendios, lamentablemente. Van muchas hectáreas quemadas, así que un abrazo y a la gente damnificada y ojalá que se logren parar estos incendios que con esta ola de calor estamos sufriendo. Y estoy acá, como casi todos los lunes, con Gonzalo Gordero, escritor, columnista, Víctor Pérez, exministro. Los dos son de días lunes habituales, no necesitan mucha más presentación. ¿Cómo están? ¿Cómo
Muy estás, bien, Gonzalo? Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Te agradezco especialmente lo de escritor, que nunca me ha dado para eso, pero es como un gran sueño, lo encuentro maravilloso. Pero no, me da para columnista.
Para columnista nomás, bueno.
Hasta 3.000 caracteres llego y ahí se me empieza a agotar la creatividad.
Abogado y columnista, sí, entonces.
Con ganas de escribir. No, muchas gracias por la invitación. Ya el último lunes del 2025.
Sí, sí, sí.
Increíble, pasó un año muy interesante, además.
Estos 4 años nos han dado material, yo no sé qué habríamos hecho en tantos programas políticos.
Te dije antes de empezar el programa, yo no puedo dejar empezar el programa sin rendir un homenaje a Brigitte Bardot.
Es la noticia con la que tenemos que partir.
Porque ustedes son mucho más jóvenes que yo, y por lo tanto yo, siendo adolescente, apareció esta mujer, digamos, que cambió absolutamente el estilo con que la actriz se presentaba. Apareció la sensualidad y parece que se retiró muy...
Muy joven.
Tenemos
joven
una canción de fondo 84, que la canta Brigitte, esta canción. Ah, la canta ella.
Y yo creo que hizo 2 o 3 películas y basta, digamos, pero se transformó igual en el en un símbolo.
Hizo varias más. Lo que pasa que con Y Dios Creó a la Mujer.
Esa la más famosa. Partió.
Claro, casada con Roger Vadim, que
la creó. Era el director.
Y dice que la creó.
Exactamente.
Sí. Oye, pero murió el domingo 28, estaba retirada hace mucho tiempo y dedicada a los animales.
Sí, tenía fundaciones
de animales. Sí, una fundación de animales, pero fue un ícono, como dices tú, y fue un símbolo, un sex symbol de
yo recuerdo la década del 60.
Claro.
Que ustedes no la vivieron. Era portada en los diarios, las revistas, las pocas imágenes de televisión, salía, era cuando viene la Brigitte Bardot, era algo... En esa época tan lejano de ver.
Sí. Muy, muy sexy, muy rompió esquema ella.
Y su último marido fue un político conservador.
¿Ah, sí?
No sé cuánto habrá durado, pero.
Se casó varias veces ella.
Sí, se casó varias veces.
Tuvo un hijo.
Con el segundo marido, creo. Yeah. Pero el último marido fue un político conservador. Así que al final, mira.
Vio la luz, dice.
También.
No, estupenda, con esos dientes separados, que las paletas separadas. Era como un símbolo de esta actriz maravillosa que nos dejó el domingo. Vamos a seguir con noticias más pedestres y más locales, más mundanas. Vamos al Partido Comunista. Yo el viernes estuve acá y dije, ¿sabéis qué? Es el Partido Comunista siendo el Partido Comunista. No sé si le daría mucho más, pero bueno, hay que hablar de este llamado del Partido Comunista que el fin de semana pasado en su comité central, en su 10º comité central, llamó... No explícitamente a la violencia, pero solapadamente.
Yo creo que el Partido Comunista nunca ha llamado explícitamente a la violencia.
Nunca. Y con eso, además, están salvaguardados. Nosotros jamás hemos llamado a la violencia. Tienen la...
¿No se ha escuchado a la candidata socialdemócrata?
Bueno, por eso se
perdió. Discrepar del llamado a la violencia de su partido.
Yo creo que lo primero que quedó demostrado con esto es que en menos de 30 días lo de socialdemócrata desapareció.
Desapareció. Voy a leer el párrafo que ha causado más polémica dentro de estas 15 páginas, creo que tenía el informe este del Comité Central que comunicó Lautaro Carmona. Dice, textual, comillas, será relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria, como un 8 de marzo masivo, el 1 de mayo y otras, que expresen no solo la defensa de derechos específicos de la sociedad, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias, que patude, tendencias autoritarias y regresivas, dice textualmente el documento.
Es una declaración de guerra a lo que fue la decisión de los chilenos ahora una semana, dos semanas atrás, digamos. Los chilenos con un 58% eligieron un gobierno, eligieron una autoridad. Meses antes habían elegido un parlamento en que el Partido Comunista presidía, creció, es minoritario. Por lo tanto, esa declaración demuestra que no está sujeto a ningún análisis democrático, ningún análisis verdaderamente de lo que es la institucionalidad, lo que es el respeto a normas que son básicas a nuestra convivencia. Y a mí no me llama la atención porque, reitero, el Partido Comunista siempre ha actuado de esta manera y por lo tanto hay que tener muy claro y lograr forjar alianzas con otros sectores para aislar al Partido Comunista. Me parece que eso es una tarea que los partidos políticos democráticos van a tener que tener. Es muy peligroso que el Partido Comunista lidere con este tipo de declaraciones lo que va a hacer la oposición en Chile.
Claro, porque al final los comunistas, siendo los comunistas, son lo que son y uno no puede esperar nada muy distinto. El punto es, y frente a esto, ¿qué es lo que va a hacer el Partido Socialista? Yo del Frente Amplio, la verdad, para ser sincero, tampoco espero mucho, digamos. Pero del Partido Socialista sí. Uno dice el Partido Socialista es el partido más, creo, más importante de la izquierda chilena. Define el Partido Socialista, en mi opinión, dónde está la izquierda chilena. Tiene tradición, tiene discurso, tiene doctrina, ha tenido liderazgo muy importante en la política. Entonces, la pregunta es, ¿y qué hace el Partido Socialista frente a esto? ¿Sigue siendo parte de una coalición con ellos? ¿Va a hacer oposición junto con ellos? Yo creo que al final estas declaraciones lo que plantean es un desafío precisamente al resto de la izquierda.
Oye, ¿y qué, a propósito de eso, qué creen ustedes? Porque hoy día hemos tenido hartas reacciones frente a esta llamado de guerra del Partido Comunista, y salió... Por ejemplo, Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista, dice no recetaría movilizaciones en el gobierno de Kast, se desmarca un poco. Pero Paulina Bogdanovic, senadora del Partido Socialista también, y Andrés Kubler, que es secretario general del Frente Amplio, eso lo podríamos dejar en una escala un poco menor a mi juicio, pero Paulina Bogdanovic dice que no es un llamado a la desestabilización. Uy, que me tupí con la palabra. Desestabilización. Entonces, yo no veo una postura muy firme, al igual que como lo vimos en la Convención Constitucional y desde el gobierno de Michelle Bachelet II, que incorporó al Partido Comunista. Yo he visto más bien que la izquierda se pliega a la fuerza del Partido Comunista.
El ejemplo anterior, en un momento importante de la política chilena, que fue en octubre del año 2019, los partidos socialdemócratas, entre comillas, se plegaron absolutamente a todo lo que plantea el Partido Comunista en materia de reforma constitucional, en materia de exacerbar las demandas sociales, en proteger, digamos, a quienes realizaban actos de violencia. Por lo tanto, yo creo que coincido con Gonzalo que esta es una gran disyuntiva para el Partido Socialista, pero no tengo mucha esperanza que el Partido Socialista aparezca como una cosa sólida, democrática, para decir, ¿sabe? A los gobiernos democráticos se les critica, se les fiscaliza, se realizan todas las acciones en el Parlamento, en las movilizaciones pacíficas, pero no se trata de bloquearlos para impedir que puedan realizar adelante su proyecto, que es lo que se trasluce de las palabras que tú leíste.
Claro, claro. Además dice, se buscará... Mira lo que hay detrás de estas frases que siguen estando ahí en la palestra de esta izquierda radical y avalada en parte por la izquierda en general. Dice, se buscará articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses y abrir paso a un trabajo de masa sistemático sostenido. Pero lo que quiero decir es que detrás de esto está... que este pueblo organizado y movilizado jamás podría estar con un gobierno de José Antonio Kast. Y no han visto que el 60% de los chilenos votó por José Antonio Kast. O sea, el pueblo movilizado, pensante y etcétera, le dio su voto a un gobierno de derecha.
Claro, es que ahí es donde la declaración se vuelve surrealista.
Claro.
Ya a uno le da la impresión que esto es como de una dimensión paralela, ¿no? Porque efectivamente... el presidente Kast llega al gobierno con casi el 60% de los votos, gana en todas las regiones del país, gana en todos los grupos etarios, gana en todos los segmentos socioeconómicos. O sea, y contra ese gobierno se va a organizar una resistencia, porque no es la oposición democrática a la que se refería Víctor, apelando a la defensa del pueblo. Si es una cosa loca, una cosa realmente que no tiene ningún sustento lógico.
Bueno, pero es que no pueden. Yo ahí suscribo la tesis, que la verdad es que la primera vez que se la oí, y mucha gente se cuelga de esa tesis, que es de Max Colodro, que la izquierda no valida a la derecha como un gobernante válido, no va jamás a aceptar que la derecha sea que el pueblo chileno elija a la derecha.
Porque la ideología del Partido Comunista, que se siente representante, es ser la vanguardia del pueblo, es una minoría que representa al pueblo, no acepta ninguna otra mayoría. Nunca la ha aceptado, ni cuando ha gobernado en otros países, ni en Chile, etcétera. Por lo tanto, creo que para mí no es novedad, pero demuestra lo peligroso que sigue siendo el Partido Comunista de nuestro país, que sigue teniendo representación, que sigue usando los mecanismos democráticos para poder tener relevancia política. Pero en los momentos cruciales, el aspecto totalitario les aparece absolutamente.
Oye, de hecho, yo no sé si, a lo mejor de pura ignorancia, en país había habido una elección democrática en el mundo donde un representante del partido con un comunista marxista-leninista, digamos, fuera un candidato en elecciones democráticas.
Candidato sí, pero que pase a la que llegue a la segunda
candidato
vuelta,
con este nivel de importancia,
se dirima,
digamos,
porque la elección se dirima con él, no, efectivamente.
De hecho, en Venezuela hubo un candidato al Partido Comunista.
Claro, pero que no es
declarado contra Maduro.
Claro,
piensen ustedes que en el periodo de la Guerra Fría, cuando gana el presidente Allende la elección, la candidatura comunista, que era de Pablo Neruda, Pablo Neruda termina bajándose porque se considera que era inviable un candidato comunista en Chile, y estamos hablando
en un momento histórico,
estamos hablando de fines del año 69, comienzo del 70,
y que estaba toda la ilusión, y que en una de esas, quizás, a lo mejor, eventualmente, eso podría haber resultado. En esa época no había ni una evidencia de que no fuera a resultar,
no había piso para que fuera candidato.
Claro, imagínate, por eso, claro. O sea, a pesar de todo el ambiente, incluso de efervescencia,
se prefiere a alguien que ni siquiera tuvo la mayoría en el Partido Socialista,
claro.
Salvador Allende.
Claro.
Ganó la elección porque se abstuvo y se omitió gran parte de los miembros del partido que tenían que votar. Por lo tanto, lo que dice Gonzalo tiene representa dramáticamente que nunca en Chile el Partido Comunista ha podido verdaderamente representar realmente los intereses del pueblo chileno, como no lo hizo ahora tampoco.
Oye, es una anomalía por donde se le mire, pero uno no puede dejar de atemorizarse de ese 42% que sí estuvo dispuesto a votar por una candidata comunista. ¿Le creyeron que era socialdemócrata, creen ustedes? ¿O qué pasa con los chilenos?
No, yo creo que la Jara tenía el apoyo y la adhesión de lo que tenía este gobierno. Yo creo que el resto, la diferencia, el marginal, 4 o 5 puntos, se dieron más errores nuestros que otra materia. Gente que al final desechó votar por nosotros porque algunos errores que nos pegamos en el camino. Pero no hay duda de que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante de gobernar bien, de armar verdaderamente una coalición de gobierno importante, de representar adecuadamente a los chilenos y actuar con mucha claridad frente a cualquier desvío democrático que porque en otros momentos de desvío democrático no se actuó con la misma claridad. O sea, cuando aquí en Chile se empezaron a quemar las iglesias, se empezaron a quemar el metro y todo, la gran mayoría de los medios de comunicación respaldó esa situación.
Total y absolutamente.
Y hubo un momento en que la mayoría de la gente mostraban las encuestas que validaba la violencia.
La violencia, claro.
La legitimaba,
la violencia. Todo.
Fue un momento de locura total. Ese.
Claro, pero eso yo te diría porque todos los lugares de opinión, la actualidad, apoyaban esta cosa.
¿Sí?
O sea, que la primera línea fuera recibida en el Congreso pleno. Sí, una cosa absolutamente loco cuando había toda una coordinación a lo menos.
Sí, yo creo que hubo mucha cobardía de parte de los políticos y hubo, yo creo, que tú lo dijiste de alguna forma, la izquierda más socialdemócrata se plegó a esto absolutamente, sin ninguna condición, digamos. O sea, fue muy increíble. Y a propósito de eso, le subió la aprobación a Gabriel Boric ahora, ayer en la encuesta acá, ¿vieron? Claro, llegamos a 35%.
Claro,
llegamos,
lo que pasa es que Gabriel Boric estuvo últimos días, que es lo que la gente, oye, el llamado acá es muy importante, se sumó a toda la tradición republicana.
Claro.
Y por lo tanto, recibirlo el otro día esos aspectos, pero y por lo tanto sentimentalmente la gente podría decir bien, pero
todos los gobiernos suben además al final, sí, la aprobación.
Finalmente, la verdad es que para la etapa de su gobierno en el que está, en que ya está dirimido quién va a ser el próximo presidente, está en los descuentos, igual 35% sigue siendo bastante bajo. Los gobiernos terminan, los presidentes, por mal que hayan estado de aprobación, terminan normalmente sobre el 40, lejos.
Cerca. Bachelet 2 terminó con el 39, Bachelet 1 terminó con 70 o
sí,
algo así.
Claro.
Y Sebastián Piñera 2, que tuvo pandemia, estallido, todo lo que, subió a 20% al final.
Claro.
O sea, hay una subida, como una cosa como que a la gente le dará penita.
Bueno,
como...
Piñera subió mucho después, la gente salió a...
Ah, bueno, claro, después, ahora dices tú.
La valoración, sí, de lo que hizo en la pandemia, yo creo que es hoy día transversal.
Oye, vamos a seguir con qué le queda al gobierno, ojalá, o sea, le quedan un mes, porque un mes nomás de en febrero, poco y nada puede hacer, gracias a Dios. Sí.
Empezamos con este, yo antes era partidario de este plazo, yo creo que
no,
un plazo es muy largo.
Hay que bajar ese plazo, toda la razón. Bueno, de todo eso vamos a seguir, y yo quiero hablar de nuestra flamante embajadora en Nueva Zelanda, por favor, denme el permiso, así que volvemos después de la pausa.
South American Bluestone. Experiencia, conocimiento y pasión al servicio del turf nacional e internacional. Por más de 20 años, South American Bluestone ha guiado a criadores y propietarios en la compra y venta de caballos fina sangre de carrera, siempre con resultados muy satisfactorios en las hípicas más competitivas del mundo. Son más de 100 campeones ganadores, clásicos y de grupo, que forman parte de nuestra historia. Para mayor información, consulte nuestra web www.sabloodstock.cl.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Encuentra el probiótico Pillory of the Noob en Farmacias Noob. Los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, como ayudar a favorecer el equilibrio de la flora intestinal. Su cepa fue descubierta por una científica de la Universidad de Concepción y además es vegano. Encuentra este probiótico y más en todos los locales de Farmacias Noob de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoob.com. Farmacias Noob. Te quiero natural.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Carozzi celebramos los estilos de vida saludable en familia. Más de 15.000 vecinos de Viña, Teno y Santiago han compartido y disfrutado junto a nosotros en nuestras jornadas deportivas familiares, llenas de alegría, energía y comunidad. Gracias por ser parte de esta gran experiencia, Carozzi.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de vuelta en Al Pizarrón con Maida Miller esta vez y con Gonzalo Cordero y Víctor Pérez. Acá estoy tremendamente bien acompañada este día lunes analizando la actualidad nacional, y yo no quiero dejar de mencionar a Manahi. ¿Quién es Manahi? Manahi Pacarati, se preguntarán ustedes, nuestra flamante embajadora en Nueva Zelanda. ¿Se acuerdan? Es que la gente quizás no se acuerda de esta directora de protocolo, Víctor Gonzalo. Yo creo que, mira, voy a dar mi opinión.
11 de marzo del 22 la conocimos.
11 de marzo del 22. Yo creo que es la peor directora de protocolo que ha tenido nuestro país. ¿Y por qué lo digo? Porque una jefa de protocolo jamás debería ser noticia. Ella debería haber estado preocupada de que todo funcionara, de que el presidente no le echara la culpa al rey Felipe de España por haber atrasado la ceremonia, que se abrochara el cierre del pantalón. Todas esas cosas tenía que haberse preocupado Manahi. Y resulta que no supimos de que se preocupó, pero sí de que andaba con flores en la cabeza, con pluma en la cabeza, vestía estrafalariamente para un puesto de jefa de protocolo que debería haber pasado piolita. Y en ese sentido digo que es la peor jefa de protocolo que ha tenido la presidencia. Esa es mi opinión. Bueno, ella la mandaron como premio por sus trajes y etcétera, de embajadora a Nueva Zelanda. Y ella, como toda esta gente, digamos, pues tiene causas, son causas identitarias, sube una publicación en Instagram con un cartel que decía la siguiente frase: libre determinación para la nación Rapa Nui, y escribió lo mismo en inglés y etcétera. La hicieron bajar la publicación. Les doy la palabra antes de decir que además se le descubrió una entrevista. No sé si lo quieren comentar, sí. Antes existía una entrevista en una radio neozelandesa.
Ya el aviso demuestra un hecho político no menor. Como tú bien decías, hay sectores claramente minoritarios en el país que empezaron a tener causas identitarias y empezaron a hablar de la causa mapuche, el guanmapu, de todo este tipo de cosas, entre ellos el presidente de la República.
Sí, claro.
Pero el pueblo chileno, el 5 de septiembre, 4 de septiembre, 4 de septiembre del año 22, rechazó esto de la manera más categóricamente posible. Yo diría que una de las razones fundamentales por el triunfo que se tuvo ahí fue esto de la plurinacionalidad, esto de que Chile tuviera varias naciones, que fue rechazada además por todas las comunidades que vivían en esos territorios. Por lo tanto, ese hecho político que una representante del presidente Boric use ese cargo internacionalmente para mantener esa postura que fue rechazada democráticamente por el pueblo chino, me parece que es un hecho político que merece más que un tirón de oreja.
Absolutamente. Corríjanme, pero un embajador, me estoy haciendo la tonta, es, por si alguien tiene una duda y cree que lo soy, no, yo me estoy haciendo, es el representante del jefe de Estado.
Del presidente de la República.
O sea, es el equivalente en el otro país.
El representante del presidente de la República.
Claro, representa al Estado.
Y ese representante Se quiere, se aboga por la independencia, autonomía, o sea, de su propio territorio.
No se me ocurre una infracción más grave para un embajador que afectar la unidad territorial del Estado al que representa. O sea, ya quedaría, no sé, pues, ser espía al servicio de otro Estado, digamos.
Claro,
o sea,
claro.
Es que infracción que yo creo que sería prácticamente de la misma gravedad, penalmente puede ser que no, pero políticamente, afectar la unidad territorial del Estado, eso es una cosa insólita. Y a mí me parece, digamos, que esta señora pueda permanecer en funciones como embajadora. En la práctica, deroga la sanción administrativa a la destitución, porque si esto no es causal de destitución, es que no existe la destitución, simplemente.
Asesinar a alguien, quizás a sangre fría, no sé, algo así.
Por eso creo que la gravedad está en lo político. Porque claramente aquí el Estado de Chile tiene toda una estructura jurídica, administrativa, que permite enfrentar adecuadamente estos hechos. Uh-huh. El gobierno decidió no enfrentarlo con las herramientas que le entrega el ordenamiento jurídico. ¿Por qué decide no enfrentarlo? ¿Porque le cae bien a esta señora? ¿O porque Boric y el gobierno siguen sosteniendo y no han abdicado de lo que el pueblo chileno rechazó? Porque esto adquiere la mayor gravedad porque si en un momento esto hubiera sucedido, por ejemplo, en mayo del 2022, uh-huh. Entonces, claro. Bueno, está planteando algo que está en discusión, digamos, claro, que claro. Se va a someter al pueblo. Pero ya el pueblo resolvió, o sea, Chile claramente establece la unidad territorial y que Chile es una sola nación, y por lo tanto creo que el presidente Boric está demostrando en los hechos que no han renunciado a nada de lo que el pueblo rechazó en septiembre del 2022.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque incluso lo dijeron de alguna forma. Acuérdate que cuando perdieron ese plebiscito, dijeron que ellos iban más rápido que el resto de nosotros, iban adelantados. Entonces, y con todas las declaraciones, la superioridad moral y etcétera, uno ve que efectivamente están como en barbecho, veo yo. O sea, no, los ánimos, los vientos no apuntan para ese lado, y como son estratégicos, lo dejaron como en stand-by. Pero yo estoy de acuerdo contigo, ellos no han renunciado a ese tipo de idea.
Lo grave de esto es que se demostró, nadie ha podido rectificar, ni cuestionar, ni negar toda la estrategia que se estableció en esa convención constitucional de la plurinacionalidad, la presencia de distintas naciones, es una copia fidedigna de un libro de un vicepresidente boliviano, de García Linero. Sí. Es fidedigna. Yo leí el libro y no podía creer que el libro dijera todo esto que estaba viendo en el material constitucional.
Claro, copy-paste.
Pero además que el libro fue presentado en la Universidad de Chile años atrás con la presencia de dignatarios. Y por lo tanto, como me dijo una vez Rodríguez Elizondo, porque le pregunté, usted hizo una entrevista muy dura sobre este tema. ¿Y por qué nadie lo ha contestado? Porque que me contesta es antichileno.
Claro.
Tan simple como eso. Entonces, eso es muy grave en términos políticos. Está la herramienta, la destitución, está la herramienta, pero no la usan. Entonces, el tema pasó a ser político.
No, y que yo creo que hay otra dimensión también, que la falta, la pasividad, porque al final es eso, la pasividad del presidente de la República frente a estas declaraciones de la embajadora, confirman una vez más la mirada ideológica que tiene el presidente de la República respecto de las relaciones internacionales, que las ve como un tema del gobierno y no del Estado. La ve como una cuestión. Él se lleva bien con los estados, con los países que tienen jefes de gobierno afines políticamente a él. Se lleva mal con los estados que tienen jefes de gobierno que son de una mirada política diferente. Él tiene una agenda respecto del Estado de Israel y el conflicto con Palestina que no está determinada por los intereses de Chile, sino que está determinada por su posición personal respecto de ese conflicto. Entonces, ahora la embajadora incurre en esta falta gravísima, imposible, una peor, afecta la unidad, el principio de la unidad territorial de Chile, pero se lleva un tirón de orejas, nomás un nanay, no lo vuelva a hacer, y uno queda con la impresión, como bien decía Víctor, de que detrás de esa pasividad lo que hay, en el fondo, es la validación de una agenda política que no han abandonado.
Oye, ¿no te parece suficiente a ti la frase del ministro del Interior, Álvaro Elizalde? Dice, es evidente que aquí hubo una falta.
Es digno de agradecerle al ministro Elizalde que nos informe que hubo una falta. Fíjate que yo creo que nos habíamos dado cuenta.
No se nos había ocurrido.
Yo tengo respeto por el ministro Elizalde, pero aquí... otro buen ejemplo de la situación en la que queda el Partido Socialista. El Partido Socialista termina al final, en este caso, a través del ministro Elizalde, dándole piso a una reacción ideológica, en este caso, del Frente Amplio, porque yo creo que en definitiva eso es. Queda puesto en una situación en la que a él no le queda más que dar la cara, y claro, para dar la cara termina diciendo una obviedad.
Oye, la embajadora había dado una entrevista, como yo decía, en una radio en Nueva Zelanda, y decía que era, a ver, entre otras cosas, no voy a leer todos los párrafos, pero dice, somos reconocidos como territorio especial de Chile, ahora tenemos que trabajar en cómo vamos a obtener el autogobierno, porque en mi isla necesitamos el autogobierno. Eso dijo la embajadora hace unos meses en Nueva Zelanda. Yo creo que, o sea, corroboro lo que ustedes han dicho, esto es gravísimo, y independiente de que falte poco para que termine este gobierno, yo creo que la señal que uno esperaría ilusamente, ¿no? Porque el gobierno no ha dado muestras de hacer esto, salvo que la presión aumente mucho, porque a ellos el tema comunicacional los mueve. O sea, si todo el mundo el espectro político aboga para que salga, yo creo que la va a remover. Pero creo que aunque quede poco, debería salir. No importa nada que pase en 2 meses.
Yo no
la va a remover.
No la va a remover porque él dijo
por eso
tu Cuncuy es territorio liberado.
Territorio liberado, sí. ¿Eh? Sí.
Y lo dijo hace 5 años. Sí. Y por lo tanto, yo creo que la haber llamado hasta para felicitarla.
Oye, pero bueno, es que además en el ámbito internacional ha sido una tras otra. ¿Se acuerdan de la política exterior turquesa, ponte tú? Eso se nos quedó ya en un pedacito del cerebro por allá, pero fueron muchas metidas de pata mal, graves, digamos.
¿Recuerdan ustedes la embajadora en Inglaterra?
Susana Herrera.
Claro, esta embajadora.
La que hizo negocio con el rey.
Claro.
Con su amigui.
Exactamente. Bueno, por supuesto, ella está bien destituida. Yo creo que cometió una falta que ameritaba esa sanción. Pero perdónenme, esa falta es menos grave que esta.
Claro. Evidentemente.
Como falta de un embajador es menos grave.
Esta transgrede normas administrativas.
Lo otro era como impresentable, daba vergüenza ajena.
Claro.
Como las patitas de la polola de Javier Velasco.
Las patitas de la polola de Javier Velasco dieron lugar a que ese embajador fuera objeto de la misma sanción que ha sido objeto esta embajadora. De nuevo, no hay ninguna proporcionalidad.
Igual sanción, patita en el auto sin chalita y sin calcetines.
Una foto.
Con un sobajeo por ahí.
Una foto imprudente.
Claro.
Igual que afectar la unidad territorial del país.
No, pero es que esta gente no tiene. Bueno, yo creo que
un gobierno. Política internacional es grave. Yo creo que Chile hoy día, política internacional, es bien poco relevante si uno analiza, digamos, las distintas áreas. México, que no nos infla mucho, no nos toma mucho en consideración, México busca otros unidades en Latinoamérica. ¿Para qué decir Argentina, Perú, Bolivia? Ya no, ni siquiera antes del cambio de gobierno boliviano había Bolivia un cierto acercamiento al gobierno chileno. Yo creo que en materia internacional Chile hacía mucho espacio que no era tan irrelevante como ahora.
¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se nos viene? Está sonando
difícil,
pero está sonando Pérez Maquena de canciller. ¿Cuál es el nombre? Francisco, ¿no?
Francisco.
Sí. El otro Rodrigo, el que trabajó con...
Que fue ministro de
Vivienda. Sí. ¿Le vienen tiempos mejores?
Yo creo que sí, porque la verdad es que una agenda activa en materia de política internacional económica, digamos, por lo que uno sabe, Francisco Pérez Maquena, no hay duda alguna que es una persona muy capaz, con un país que vuelve a estar en un eje bastante más relevante bajo el gobierno del presidente Kast que este eje en el que nos colocó el gobierno del presidente Boric con Petro, con Lula. Pero mira, ya, todavía Lula tiene,
sí,
todavía
sí.
Lula
estoy
tiene,
de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo.
Pero Lula es un...
es un caso muy especial.
Es un presidente con el que uno puede tener desacuerdos ideológicos, pero, sí. pero es el presidente de Brasil y es un presidente que no es vergonzante en ningún caso.
Claro, pero acuérdate la Petro, cumbre por la democracia, la cumbre por la democracia que tuvimos acá.
Claro,
si no fue eso, no vino nadie.
Fernández. Fernández, el kirchnerismo, es una cosa tremenda, ¿te fijas? Entonces ahora, por lo menos, uno ve a Kast preocupado de un eje latinoamericano con Perú, con qué sé yo qué,
con Ecuador.
Seguramente las relaciones con Estados Unidos van a mejorar considerablemente.
Tú vas a un presidente electo a un país y lo recibe el presidente.
Claro.
El presidente de ejercicio de Chile va a Italia y no lo recibe la jefa de gobierno
italiano. Claro. Creo que va a volver a tener una posición razonable Chile en la relación con Israel, que es muy importante para Chile.
Pero es que acuérdate que al principio de este gobierno, además, se me había olvidado ese personaje, Ahumada. ¿Se acuerdan? José Miguel Ahumada, que
quería derogar los tratados de libre comercio.
Quería barrer con todo. Entonces, es como volver a nuestra historia.
Pero sí, nosotros nos olvidamos muchas cosas.
Sí.
A principios del año 22 te proponían el decrecimiento.
¿Decrecimiento? Claro que sí.
Claro, pues. El decrecimiento, Chile tiene que decrecer.
Imagínate la aberración que es eso, la pobreza.
Claro.
Oye, antes de irnos a la pausa, les voy a nombrar al auspiciador SABloodstock.cl. Con más de 20 años de trayectoria, South American Bloodstock ha acompañado a criadores y propietarios en la compra y venta de caballos fina sangre de carrera, logrando resultados sobresalientes en las hípicas más competitivas del mundo. Más de 100 campeones, ganadores clásicos y de grupo forman parte de nuestra historia. Para más información, visitar la web SABloodstock.cl, así blood como sangre con doble O, SABloodstock.cl. Nos vamos a una pausa cortita y volvemos con Víctor Pérez y Gonzalo Cordero acá en Al Pizarrón.
Ahorrar con tu plan de ISAPRE o FONASA, sí es posible. Con el Seguro Complementario Salud Individual de BCI Seguros, tienes libre elección para atenderte donde y cuando tú quieras. Porque con BCI Seguros, una mejor salud para ti, sí es posible. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Cubre el riesgo BCI Seguros Vida S.A. El detalle de las coberturas, exclusiones, limitaciones y requisitos de asegurabilidad del seguro rigen según lo dispuesto en las condiciones particulares del contrato y en las condiciones generales de la póliza incorporada en el depósito de pólizas de la CMF bajo el código POL 32018-0039.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Volvemos acá en el pizarrón. Yo soy Magdalena Miller y estoy acá con Gonzalo Cordero y Víctor Pérez comentando la actualidad nacional. No se me va a olvidar porque mi público lo pide, perdón a los que nos escuchan por la radio, que no puedo nombrarlos, pero a los que están acá en el chat, yo siempre les doy un saludito a Braulio Parra, Luis Pérez, Lisbeth, que está hoy día, Pedro Cifuentes, veo por acá. Marcela Antonieta, Titi, Cargovan, Andrea, no puedo seguir para arriba, pero un Nemesio Melo que también, Andrea, un saludo cariñoso para todos ustedes, y ustedes saben, no se les olvide ponernos like. Este bloque cortito, bueno, yo les proponía dejar de pegarle al gobierno. Yo le he pegado al gobierno tantos años que ya me cansé. Estoy como con el punching ball. No, pero lo que pasa es que hemos visto ya en estas semanas, desde que José Antonio Kast fue electo, creo yo, no sé si ustedes están de acuerdo, hay un cambio de conversación. Los medios están hablando otro lenguaje. Estamos en los viajes de José Antonio Kast, en si vive o no vive en La Moneda, en la fusión de ministerios. Esos son los temas, y hace poquito tiempo estábamos en los géneros, en las identidades, en el decrecimiento, etcétera. ¿Cómo ven ustedes este cambio? ¿Cuánta esperanza podemos tener? No sé.
Yo lo veo con mucha esperanza. Primero, yo iría un poquito más atrás. El país en el que se instaló que nuestro principal problema era la desigualdad, y que nos embarcó en una serie de reformas nefastas, que fueron las del
Bachelet, segundo gobierno. ¿Cierto? O sea, Bachelet es desigualdad. Para mí Bachelet es la que instaló ese...
Y Bachelet, problema.
Claro.
Totalmente.
Y Bachelet, a mi juicio, ahí está el inicio de todos los problemas graves que ha tenido el país en la década siguiente. Todo surge ahí. Y ahí pasamos ya al paroxismo de la locura en octubre del 2019, y después la nueva constitución, como decían ustedes, el decrecimiento, el cambio, el lenguaje inclusivo y todas estas cosas, digamos. Y hoy día, como que el país, con el resultado de la elección, mostró que quiere volver a una cosa más razonable, más equilibrada, volver a que hayan oportunidades, a que haya progreso, a que haya seguridad. El delincuente mirado como héroe ya pasó su momento. Hoy día estamos de nuevo mirando al que el carabinero tenga autoridad, a que tenga atribuciones, a que vuelva a imponerse el orden en el espacio público, la seguridad en el espacio público, que vuelva a haber generación de empleo, en fin. Incluso, creo yo, la imagen del presidente Kast es una demostración, es un símbolo del agotamiento de esa tesis horizontal del poder, que también parte con Bachelet, y que con el presidente Boric sin corbata y con toda su estética, digamos, llegó también al límite. Y la gente como que hoy día está diciendo por todos los lados que quiere, de nuevo, quiere un presidente que ejerce su autoridad, que está a la altura de la jerarquía del cargo que ocupa. En fin, un presidente, ya dejemos esto de habitar el cargo. No, sí, el cargo se ejerce. Yo creo que para allá va el país ahora.
Yo concuerdo absolutamente con lo que dice Gonzalo, y eso conlleva necesariamente una gran responsabilidad de los partidos de centro-derecha y derecha. Yo creo que el pueblo de Chile dio una señal. Yo dije en el programa anterior a este que habíamos llegado a esta situación electoral en que llegábamos al 60% y en un momento dado podíamos superar el 62% producto del 4 de septiembre del 2022, que es algo que creó el país, la gente, la ciudadanía. No hubo una estrategia de los partidos para llegar a ese sentido. Y por lo tanto la ciudadanía ratificó ese camino, eso de crecer con seguridad, que la gente pueda salir de noche a sus casas, que sus hijos puedan salir sin temor a que los asalten, que el país crezca, va a dar buenos empleos, buenas alternativas, ver el país creciendo y siendo líder como fuimos en determinado momento en Latinoamérica. Pero para eso existe, hay que gobernar. Y gobernar es mucho más difícil que ganar una elección. Y por lo tanto, esto de la responsabilidad que los dirigentes políticos, los parlamentarios electos y reelectos actúen durante estos meses va a ser fundamental, a mi juicio, fundamental.
Oye, tú dices este 60%, 58% que sacó José Antonio Kast. De repente, me gusta recordar que, a ver, uno puede, estamos viendo a Brigitte Bardot ahí en la televisión y me desconcentro. Porque se hicieron muchos análisis que no los vamos a hacer ahora porque ya pasó la vieja, pero si son votos prestados, no prestados, si fue un voto con un plebiscito contra el gobierno. Yo digo, de repente, lo más simple de todo es decir, oye, triunfaron nuestras ideas.
Esto es lo que quiere el país.
Esto es lo que quiere el país.
Punto.
Y eso ahora, de repente, si es como que se nos olvida entre
al
tanto.
Ese voto prestado, el voto mío, este voto puede cambiar en 4 años más, en 8 años más, puede cambiar, digamos, es como.
Bueno, pero ahí está la responsabilidad
por
que
eso
tiene.
Hay que actuar con responsabilidad para ser ser efectivo y ser eficiente en los propósitos que el país eligió, que fue crecimiento y seguridad. Y todo marchando, así, dejando de lado los intereses partidistas, los intereses personales, porque creo que nos jugamos una gran, gran oportunidad.
Oye, perdona, es que ¿sí? Tú pusiste un tema que a mí me motiva mucho. Esto de los votos prestados, yo considero que es una soberana tontería.
Dale.
Una tontería completa. Mira, vamos a una cosa básica. Pasa la primera vuelta. Esta, la anterior, siempre pasa la primera vuelta y los candidatos que quedan en el camino, digamos, ¿qué es lo que todo el mundo dice? No, los votos son de la gente, los votos no son del candidato. Por lo tanto, la gente va a decidir por quién vota en segunda vuelta. Y por lo tanto, los votos que reciben los candidatos en la segunda vuelta son la expresión de lo que los chilenos quieren frente a las alternativas reales y concretas que hay en esa segunda vuelta. Por lo tanto, los votos son tan prestados o no prestados como en cualquier elección. Por supuesto, el elector hace un acto de confianza. Dice, 58% de los chilenos dijo yo, entre la alternativa de la señora Jara, que era continuidad, y la alternativa del señor Kast, que significa cambio, el 58% dijo yo prefiero el cambio. Y va a evaluar al gobierno y en un tiempo más dirá el gobierno me decepcionó o el gobierno me satisfizo, cumplió las expectativas, lo ha hecho bien, en fin, pero los votos no son ni más ni menos prestados en la segunda vuelta que en la primera.
No existe.
Eso no existe. Es que yo creo que nosotros somos especialistas como sector en comprarnos todas esas frasecitas hechas que inventa la izquierda, que son especialistas en marketing, y que nosotros nos compramos eso de que tenemos esos votos prestados.
Y en el fondo te dicen también, es que el país no se derechizó.
Claro, todas esas.
Puros argumentos que van en la lógica de decir, señor Kast, usted no tiene piso político, no tiene fuerza política para hacer transformaciones.
Su mayoría no es mayoría.
Claro, su mayoría no es mayoría.
Claro.
Usted sabe que
es pura ilusión óptica.
Usted administre nomás, no gobierne, porque bueno, usted ganó con votos prestados, porque la gente en realidad lo apoyó, pero no lo apoyó.
Era un plebiscito para el gobierno.
Claro. Por eso. Aquí perdió el gobierno, pero no ganó Kast. Claro. Puros eufemismos, puras cosas intelectualizadas, intelectualoides, digamos, que lo único que buscan es debilitar la fuerza política del gobierno que va a entrar.
Pero es que yendo un poco más atrás, o quizás a temas más profundos, yo creo que nos compramos, estoy hablando como sector, como sector amplio, nos compramos mucho tiempo gran parte de esos conceptos. Además, o sea, yo no sé si ustedes recuerdan, hasta hace poco yo creo que había muchos dirigentes de derecha hablando de que el tema y el problema de Chile era la desigualdad, por ejemplo. Y uno puede decir, sí, hay desigualdad, pero no somos el país más desigual del mundo como nos tenían convencidos. Y creo que el ideario de derecha quiere terminar con la pobreza. De ahí se sigue que haya menos desigualdad, si tú quieres. Pero el problema no es la desigualdad. Los datos, lo compramos.
Los datos te mostraban que los 30 años...
eran los mejores de...
Los datos mostraban que la desigualdad había decrecido,
¿no? Absolutamente, pero nos daban de cerebro.
Claro, porque sabes que tenemos un problema muy de fondo, ¿eh? Nosotros en política somos amateurs. Ellos son profesionales.
Entonces, tal cual, claro.
Entonces tenemos que captar eso para actuar con mayor eficiencia, con mayor profesionalismo, con mayor dedicación. Porque ahora... lo que viene, lo que se tiene que resolver de aquí al 11 de marzo, el gabinete, todo, tiene que ser una señal muy clara, nítida, de que lo que se está haciendo es reflejar lo que el país decidió, el 58% del país, que quiso crecimiento y seguridad. Y eso es responsabilidad nuestra. Yo creo que el presidente electo, José Antonio Kast, ha dado más que señales que va en esa dirección. Por lo tanto, la responsabilidad de los dirigentes de los partidos, a mi juicio, es... el fundamental.
Media frase.
Respaldarlo. Respaldar esa agenda con convicción.
Punto. Con esa linda frase de Gonzalo Cordero me despido de todo. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Gonzalo.
Gracias
a todos los auditores, al chat. No se le olvide el like y nos vemos mañana. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.